RAE, Argentina al Mundo, presenta Historias del Bicentenario, la declaración revolucionaria del Congreso de Oriente. Aunque el 9 de julio de 1816 sea considerada en Argentina como la fecha oficial de la Declaración de la Independencia, un año antes tuvo lugar la primera declaración independentista, verdaderamente federal y con conceptos cívicos de avanzada para la época. Esta declaración fue el 29 de junio de 1815, durante un congreso convocado por Gervasio Artigas y en el que participaron la Banda Oriental, hoy Uruguay, las Misiones, hoy provincia, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. Se realizó en Concepción del Uruguay, que entonces era la capital de la actual provincia de Entre Ríos. Así lo cuenta el historiador Mario Pacho O'Donnell, quien investigó el tema y sacó a la luz un suceso silenciado en la historia oficial.
En 1815, de acuerdo a mis investigaciones, se declaró la primera constitución y declaración independentista argentina. Es decir, por eso viene lo de 1810, porque desde 1810 era evidente que hacía falta una declaración de independencia, porque no se había hecho, ¿no? Tal es así que en 1813 todavía se seguía firmando el nombre de Fernando VII. Y la primera declaración de independencia fue la Liga Federal, la Liga de las Provincias, que se llamaban a sí mismos las Provincias Libres, que tenían como su jefe Artigas.
Vencedores de las guerras civiles, los unitarios, rebautizados liberales, vieron la inteligencia de saber que la historia, de alguna manera, es un aparato ideológico muy potente, y se propusieron construir el colectivo imaginario, el que favoreciera y perpetuara sus intereses. Por eso le dieron una gran importancia a escribir una historia amañada, deformada en muchos aspectos, pero que les era absolutamente funcional. Algunas de las cosas, yo diría que cierto criterio de oscurecimiento o de enterramiento de hechos y de personajes históricos tenía que ver con no celebrar aquello que hubiese sido mérito de los federales, los enemigos, digamos, de Buenos Aires. Son de alguna manera las provincias federales, las provincias litorales, conducido por José Gervasio Artigas, las que promueven la declaración de la independencia el 29 de junio de 1815.
El Congreso de los Pueblos Libres, también conocido como Congreso de Oriente, fue un acontecimiento de gran importancia histórica y se considera como la primera declaración de independencia del Río de la Plata. Las provincias que concurrieron, Banda Oriental, Las Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, adherían a la estrategia y visión de Artigas para la conformación de un Estado libre de todo lazo con España y otras potencias extranjeras.
No hay una declaración formal como lo hubo en Tucumán, con gente que alzaba el brazo y juraba, sino que para Artigas y los suyos, la Revolución de Mayo había sido para declarar la independencia. O sea, no tenían dudas de eso. En cambio, como sabido, Buenos Aires especuló mucho con la idea de esconder la idea de la independencia. La reunión de 1815 es donde las provincias van a afirmar el principio artiguista de la independencia, que el objetivo de Mayo había sido inequívocamente la declaración de la independencia de España y de toda otra nación extranjera. Un dato que confirma el propósito independentista del Congreso de Concepción de Uruguay es que ninguna de las provincias que asistió a Tucumán, que ya habían cumplido con el trámite independentista un año y 10 días
antes. Que vienen del albardón, si escuchan la chamarrita, dejar la ropa en jabón.
Para O'Donnell, Reivindicar el Congreso entrerriano de ninguna manera supone devaluar el Congreso de Tucumán, porque ambos son complementarios. Este último reunió a las provincias andinas, las cuyanas, las del noroeste y las altoperuanas, a las que se sumó Buenos Aires luego del fracaso de su intención de organizarlo en su territorio.
Fue una declaración con contenidos distintos a los de Tucumán. Hablaban de federalismo, hablaban de libertad de culto, hablaban de reforma agraria, hablaban de voto popular. O sea que realmente fue una circunstancia, y como muchas circunstancias importantes en nuestra historia, hay que burgarlas y sacarlos y quitarles la represión, ¿no es cierto?, a que han sido sometidas por la historia liberal.
De todos modos, ambos congresos muestran el estado de tensión entre los distintos gobiernos y sectores en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las concepciones sobre el nuevo país que se estaba formando y la puja por quién y cómo ejercía el poder que se daba entre Buenos Aires y el resto de las provincias.
Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita. Y allá va perdida por aquellos montes, la encontré llorando, no supe qué hacer. Le dije, cálmate que yo te conozco, que un lugar en mi alma vos vas a tener. Desde ese momento andamos caminos y te querenciaste en mi corazón. Por ser compañera lo quiso el destino de que estés conmigo en el diapasón. Sabes que te quiere mucho mi guitarra por ser entrerriana y bien federal. Siempre habrá un paisano que con un silbido a su pago chico nunca volverá. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero si tú no estás. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. Ha pasado el tiempo y aún sigue conmigo, la cuno en mis brazos para hacerla dormir. Y quiero que siempre esté en mi guitarra, porque yo sin ella no puedo vivir. Llorarán los sauces, no cantará el río, los ceibos muy tristes se van a poner. Cuando no te canten y no haya fogones, en rueda de criollos al amanecer. Pero mientras viva, quédate tranquila, que andarás conmigo, pues me hace feliz. Y nos perderemos de nuevo en el monte, hasta que no te olvides que ahí te conocí. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero si tú no estás. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad.
En medio de estas pujas, el Congreso de 1815 realizó la declaración donde se impulsaba la autonomía total de las provincias al uso de los Estados Unidos, la elección de un presidente por voto popular, la existencia de un poder judicial autónomo y otros principios que luego fueron tomados por la Constitución de 1853. Con esta declaración se intentaba poner freno a propuestas de algunos revolucionarios de Mayo o del propio gobierno de Buenos Aires, que pretendían instalar una monarquía a la americana, con un descendiente del último inca como rey, o establecer alianzas con potencias extranjeras como Inglaterra o Portugal. Un dato llamativo es que no existen actas de este Congreso Federal. Las causas, como señala O'Donnell, pueden ser varias.
Puede ser desde que no haya habido, no fue una declaración formal de gente que se convenció en ese momento, como en Tucumán, de que había que dar independencia, sino que era gente que ya daba por obvia el hecho de que todo lo que se estaba haciendo, la sangre que se estaba derramando, los sufrimientos y todo demás, se respondían justamente al hecho de que el objetivo principal de Mayo había sido la independencia. Tampoco es demasiado lógico pensar en actas en un congreso con muy pocos doctores y muchos originarios, charrúas, guaraníes, donde no había la presión, digamos, de un formalismo burocrático. Pero por otra parte, si existieron, es muy posible que hayan sido destruidas o por los unitarios asociados a los notables, por llamarlo como se llamaban ellos, de Buenos Aires, o por la invasión portuguesa, que como se sabe, Buenos Aires alentó la invasión portuguesa brasilera desde el Brasil a la banda oriental con el objetivo de terminar con Artigas.
Vieja acordeón de tío Pedro, aquella de dos hileras, no sé por qué pide mi alma que te busquen los recuerdos. ¿De dónde vino tu aliento que respiraba tu fuelle? Alegría de las noches y la luz de atardeceres. Incendiabas con tus notas un fogón ardiendo marros. Mi emoción se escapaba por el silencio del campo. Si no tocaba a tío Pedro, la agarraba otra persona. Y al fin quedaba en las manos de tía Chocha Figueroa.
Artigas fue uno de los principales líderes en la lucha por la libertad de los pueblos en Sudamérica. Un héroe nacional en el Uruguay actual y quien, de todos los próceres latinoamericanos, fue el único que consideró la igualdad como ciudadanos a criollos, indios y negros, según explica el investigador y teólogo Pedro Gaudiano.
Que los más infelices sean los más privilegiados. O sea, y esto es una característica que distingue a Artigas de todos los próceres existentes en Sudamérica en el siglo XIX. La preocupación por el más pobre, por el más excluido, que tiene una evidente raíz cristiana.
Para O'Donnell, la misma historia liberal pretendió reducir a la figura de Artigas como el padre de la patria de Uruguay, cuando ha sido un protagonista fundamental en la historia argentina.
Es un gran personaje al que han pretendido reducirlo a la historia uruguaya. Y él ha sido un personaje importantísimo también para la historia argentina y con una proyección clara hacia lo latinoamericano. Artigas expuso claramente los principios que siguen vigentes de la organización federalista en las instrucciones que en 1813 envía a la Asamblea del año 13 y que, como es sabido, justamente por esa razón, por la importancia de sus principios federales, sus delegados son rechazados de la Asamblea. Principios básicos, ¿por qué? Porque la capital no debía estar en Buenos Aires, que los ingresos de la aduana, que eran los únicos ingresos significativos de las Provincias Unidas, como se llamaba entonces la Argentina, debían ser repartidos equitativamente en todas las provincias y no ser propiedad exclusiva de Buenos Aires como lo era. La libertad de cultos, lo cual es una manifestación muy interesante, porque en realidad hablaba de reivindicar las religiones de los pueblos originarios. El hecho de que las provincias tenían derecho a darse sus propios autoridades, tener sus propias fuerzas armadas, que los puertos del litoral no debían atenerse a la exclusividad del comercio del puerto de Buenos Aires. Fue un gran jefe, un líder muy claro, que convocó bajo su estrategia a lo que se llamaron los pueblos libres, ¿no es cierto?, que fueron las provincias federales, las provincias litorales.
Las guerras internas en los territorios del antiguo virreinato se extendieron a gran parte del siglo XIX, con enfrentamientos complejos entre quienes adherían a los unitarios, que concebían a la nación con cabeza en un centro, Buenos Aires, que preexistía a las provincias, y federales, que pensaban que cada provincia debía tener su propia autonomía con un poder unificado, pero en representación de cada estado. Y así lo explica O'Donnell.
Los federales son derrotados por los unitarios. En consecuencia de eso es que tenemos un país con una organización muy centralista, ¿no?, con un gran poder central y una gran dependencia de las provincias.
Con la caída de los ejércitos federales y el apoyo de las élites de las provincias a los gobiernos de Buenos Aires, las figuras de Artigas comienzan a desvanecerse de las crónicas de la historia. Y de este modo, el intento federalista de un territorio igualitario de concepción latinoamericana prácticamente se desconoce.
Colgó en lo alto sobre la siesta entrerriana, juega la brisa caliente entre las hojas de un tala. Se hace el silencio en los ranchos y el caminito desierto, de cuando en cuando se escucha el ladrido de algún perro. Solitario se agrupan los animales y en el azul horizonte serpentean los trigales. Si el chamarrita montará ternura de rancho pobre, melodía de torcal. Si estera, chamarrita montará. Van tejiendo bailaré con su zumbido y la chicharra revienta con su mágico chillido. Las achiras majestuosas con su hermoso colorido salpican de anaranjado el suelo de mi entrerrío.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Historias del Bicentenario, la declaración revolucionaria del Congreso de Oriente.
Y en el alero del rancho juega inquieta una tacuara.
Producción, Silvana Avellaneda. Edición, Julián Carballo. La voz, Miriam Turcula.
Jurado rancho pobre, melodía de tocar. Si siestera, chamarrita montarás.